Patricia Caro, ella es toxicóloga de profesión, pero bueno, muy muy conocida sobre, en la región, pero sobre todo en nuestra ciudad, en Paraná, por su labor en el tema de adicciones, ¿no? La principal referente de la Fundación Ave Fénix, que desde hace muchísimos años labura, trabaja en el tema. Patricia, buen día, ¿cómo anda?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. ¿Está bien ahí el mic? Sí. Baja un poquito yo, pero...
Ahí está,
ahí ahora estamos, sí. Patricia.
Bien,
bueno,
bien cerquita.
Muchas gracias por haberse venido hasta el estudio.
Al contrario, gracias por invitarme.
¿Cuántos años de laburo en Fundación Ave Fénix?
Y la Fundación acaba de cumplir algo como 28 años y 25 la Casa de Asistencia.
Ajá.
Hace poquito festejamos los 25 justamente de la Casa de Asistencia. Y yo desde el comienzo, al año más o menos de fundarse, empecé a trabajar con ellos en el área de la prevención, ¿no? Uh-huh. Prevención y capacitación. Y después entré a trabajar también a la Casa de Asistencia.
Ya que son 25 años, ¿no? ¿Qué parámetros o qué referencias hay iguales o similares hace 25 años respecto de este presente?
Vemos menos apoyo familiar, más destruidas las familias, y vemos más daño psiquiátrico, más... O sea, pacientes que, si bien no han llegado a estar psicóticos, han tenido brotes psicóticos severos. Y fuera de nuestros pacientes, lo que se ha incrementado mucho, y la provincia de Entre Ríos es una de las que más índice tiene, el suicidio adolescente.
30 segundos y Patricia Caro ya nos dejó como tres tópicos para desagregar. Ana, creo que dejamos suicidio para un bloquecito aparte, sí. Pero... Recién dijo, no llegaron a estar psicóticos, el producto del consumo,
sí,
¿no?
Sí.
Pero sí tuvieron brotes. ¿Qué sería la diferencia y demás? Porque a veces es una palabra que incluso nosotros usamos ligeramente.
Exacto. A ver, las drogas en general provocan lo que yo le llamo una escalera psiquiátrica, ¿no? Mm. El daño va creciendo. Empieza con trastornos del estado de ánimo, sigue con trastornos de conducta, sigue con bipolaridad por lo general, y sigue con brote psicótico. El brote psicótico es ya cuando empieza a tener brotes de mucha violencia, de agresividad, de incoherencia en el pensamiento, de delirios, alucinaciones, crisis de pánico, pero que pasa la crisis, digamos, y se normaliza generalmente alternando con una caída depresiva. Cuando ya se instala una psicosis, que es una enfermedad psiquiátrica grave, irreversible, que lo deben diagnosticar los psiquiatras, ya para tratar con psicofármacos, ya es lo que nosotros llamamos un paciente dual. Es enfermo de adicción y además enfermo psiquiátrico. Ese tipo de pacientes nosotros no lo podemos tratar por el sistema de tratamiento que tenemos, ¿no?
Usar la palabra dual, las casas, casas o los lugares de tratamientos de pacientes con adicciones o con alguna dolencia psiquiátrica, a veces, sobre todo las mamás, que son las que llevan o laburan en esto, esta casa o esta granja o esta tal es dual, esta no, y las duales son las que permiten tratamiento psiquiátrico y de adicciones.
Exacto.
Siempre
son con internación.
Ajá.
Y son muy pocas, contadas. En Rosario hay una, el resto están en Buenos Aires. Son muy pocas que reciben el paciente dual. ¿Por qué? Porque esas casas con internación requieren un psiquiatra de guardia a las 24 horas.
Claro.
Porque ese paciente puede brotarse en cualquier momento. Necesita medicación permanente, el control permanente de la medicación. Por ahí el psicótico necesita cambios y rotación de medicamentos. Uh-huh. Es decir, la atención es diferente. Uh-huh. Son muy pocas las comunidades que atienden pacientes duales.
¿Y qué está? ¿Cómo sea primero? Es decir, pacientes con alguna incipiente o dolencia psiquiátrica que consumen drogas o comienzan por tal o cual droga y eso desencadena.
Ambas cosas. Hay muchísimos chicos, hoy cada vez hay más enfermos psiquiátricos endógenos de nacimiento, digamos, que se manifiesta el primer brote psicótico alrededor de los 20, 21 años y que nunca habían consumido. Generalmente ese trastorno los lleva a consumir. Entonces es el dual al revés, empezó psicótico, terminó adicto. pero también está el que llegó a la psicosis por el consumo. Y una cosa muy importante es tener en cuenta que la marihuana produce una enfermedad llamada psicosis cannábica, que está definida por los psiquiátricos, por los psiquiatras, y está incluida en los manuales de diagnóstico, el DSM-4, el CIE-10, o sea, los manuales donde se identifican por los síntomas las enfermedades psiquiátricas. Uh-huh. Está definida la psicosis cannábica, o sea, por marihuana, que antes no existía.
O sea que la marihuana no es tan...
No es inofensiva para nada.
Por ahí se escucha, ¿no?
Para
por
un nada. Lado.
Pero cuando nosotros hablamos de un brote psicótico, concretamente, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de el paciente que de pronto puede alucinar viendo al compañero que tiene al lado como un monstruo, como un enemigo, y atacarlo. Uh-huh. O que puede delirar y empezar a hablar macanas, de monstruos que los atacan y demás, que puede tener una paranoia, o sea, caen bombas del cielo, ese tipo de cosas. Y bueno, son brotes, porque después se recupera.
O pensar que tiene cualidades que en realidad no tiene.
Sí, son pensamientos delirantes.
Claro.
¿Eso es lo que produce la abstinencia o no
necesariamente? No, eso es el daño psiquiátrico producido por la droga. Ajá. Sí. La abstinencia, nosotros no tenemos drogas de abuso grandes provocadoras de abstinencia física. La abstinencia es más bien psicológica. ¿Qué quiero decir? En Europa, en Estados Unidos, se consumen opiáceos, es decir, morfina, heroína fundamentalmente. La abstinencia es severa, es grave, porque tiene mucha sintomatología física y puede matar. Entonces, el adicto a heroína no se lo puede privar de golpe de heroína si no está internado en alguna parte donde le den metadona, que es un sustituto, hasta que baje la dependencia y demás, o sea, con tratamiento. Pero acá no, acá que lo más grave que pueden consumir es cocaína y por ahí éxtasis, por ahí ahora está viniendo el tusi, estas pavadas que agregan todos los días, no son de producir abstinencia física. O sea, se volverá histérico, estará nervioso, sentirá inquietud en todo el cuerpo, pero no es peligrosa esa abstinencia.
Uh-huh. No es peligrosa como una
para la salud física. No, peligrosa para su salud. Uh-huh. Por supuesto que si ya está con brotes psicóticos, en un momento de abstinencia puede hacer un brote. Generalmente el brote viene solo, porque sí. ¿Por qué? Uh-huh. Ya tiene esta característica. O sea, está camino a la psicosis. Cuando empieza a tener brotes, está camino a la psicosis.
¿Cómo llega una madre o un familiar o un amigo o lo que sea con un hijo, con una hija, en un estado así que yo consumo y no sé si un brote psicótico o una... Bueno. ¿Qué le dice Patricia Caro?
Lo primero,
porque 25 claro, años recibiste.
Sí. Yo siempre, bueno, lo derivo para la admisión en la fundación, para ver si es un paciente tratable por nosotros. Obviamente, cualquier madre que viene, hay que recomendarle que ese hijo necesita tratamiento. En ese tratamiento no estamos incluyendo un tratamiento psicológico de una, dos o tres veces por semana, porque eso no sirve para nada. Eso lo tenemos absolutamente comprobado por los mismos pacientes que vienen de hacer dos, tres años de tratamiento con psicólogo, y ellos mismos nos dicen, las madres, que a los psicólogos les mienten, a los padres les mienten, porque el adicto miente fundamentalmente. Todo el mundo cree que se está recuperando y no pasa nada, así que ese tratamiento no sirve, tiene que ser diario, todos los días. Entonces, se le aconseja hacer el tratamiento, y para saber si es un paciente para nosotros, pasa por un periodo de admisión donde tenemos diagnóstico psicológico, psiquiátrico, médico, trabajadora social, etcétera, es decir, lo ven todos los profesionales que forman parte de la fundación para ver si lo podemos recibir. Uh-huh.
Y de 100 pacientes, digamos, ¿cuántos son los que se recuperan, aunque sabemos que esto es un día a día y es una pelea de por vida?
Mira, no hay una estadística clara acá, por supuesto, porque nadie la sigue, ni siquiera nosotros, porque por ahí perdemos contacto con los pacientes, pero las estadísticas en el mundo dicen que se recupera el 3% de los adictos. Esto, por supuesto, porque en el mundo está la heroína, que es muy brava y hay muy poca recuperación, porque la heroína requiere años de tratamiento, requiere internación, requiere sustituto, después del sustituto requiere un antagonista, es decir, es con medicación permanente, es muy complicado la adicción a heroína. Pero, digamos, sacando la heroína, realmente la recuperación es muy baja y por eso es que yo siempre digo, hay que tomar al adicto lo más tempranamente posible. Cuando los padres están sospechando que consume por algo es, créanlo, créanse a sí mismos y digan, sí, mi hijo consume. Porque muchas veces lo mandan al psicólogo. Al psicólogo el adicto dice, no, pero yo consumo poco, de vez en cuando. Los padres se lo creen y están contentísimos porque el psicólogo lo va a tratar. Y el psicólogo también le dice, no, pero es un consumidor eventual, no pasa nada. Y los mismos padres minimizan el problema.
Antes de entrar a la ciudad de Paraná para hablar de cuál es el panorama aquí en la ciudad, me gustaría saber, sobre todo por el tema de la marihuana, que es muy normal y muy común, digamos así, conocer gente que se fuma un porro, un porrito, me fumo un porrito
está
el fin de semana.
Totalmente impuesto.
Está hasta impuesto, casi impuesto socialmente. Mi pregunta ¿es inofensivo? ¿Hasta qué punto es inofensivo?
No, a ver, toda la propaganda sobre marihuana se basa en que es medicinal. La marihuana en sí no es medicinal, esa es la mentira más grande del mundo. Se impuso por todo el mundo la idea de la marihuana medicinal para lograr en casi todos lados la aprobación para uso personal o para uso medicinal. Lo cierto es que la marihuana tiene algún principio activo aislado que tiene efectos medicinales. Por ejemplo, el CBD. El principio activo estupefaciente de la marihuana, o sea, el que es droga de abuso, es el THC. La marihuana entera siempre va a tener THC. Si yo cultivo marihuana, saco las flores, hago un extracto, hago un aceite, hago lo que sea, tiene THC. Mientras tenga THC, es droga de abuso y se corre el riesgo de llegar a psicosis cannábica. Para usarlo como medicina, hay que lograr extraer CBD, cosa que hoy en día no se hace en ninguna parte del mundo porque el CBD se sintetiza. En España sintetizan CBD y lo venden al mundo. Nosotros acá tenemos una pomada para dolores, el Ratisalil CBD, que tiene un CBD que es sintético. Entonces, que autoricen a personas a cultivar marihuana para uso medicinal es una mentira absoluta y total. La marihuana entera nunca va a ser medicinal y no hay manera acá, en cualquier laboratorio casero, digamos, de ese cultivador autorizado.
Perdón, Patricio, un punto, ¿no? Con todo respeto y demás, un ungüento que elaborás en un garage no da mucha seguridad.
No, por supuesto, porque además no es CBD. O sea, si está elaborado en un garage con extracto de marihuana, tiene todo. O sea, la marihuana tiene como 60 cannabinoles, o sea, sustancias parecidas al THC. Vos tenés que aislar aquella que tiene efecto medicinal. Hay otra que se llama dronabinol, que en Estados Unidos hace muchos años que la usan para como analgésico, pero también es sintética. O sea, ponerse a extraer un principio activo de todos los que tiene la marihuana requiere un laboratorio de altísima complejidad.
Que no hay acá.
No existe el laboratorio, y mucho menos alguien caseramente cultivando marihuana puede obtener un principio activo. O sea que es todo mentira, todo.
Estamos hablando con Patricia Caro, ella es toxicóloga, referente de la Fundación AE Fénix. Digo referente, no sé si formalmente tiene otro
puede ser,
referente. Puede ser. Un par de consultitas antes de meternos a otros temas que teníamos en agenda. Particularmente de la marihuana, consultan por consumo eventual, consumo
recreativo. Eventual. Bueno, el tema es, hay mucha gente que puede consumir marihuana sin hacerse adicta, eso es real.
Okay.
Es decir, el ser o no ser adicto es algo que también depende de las condiciones personales de cada uno, por un lado, y por otro lado de la frecuencia del consumo. Pero nosotros con todas las drogas de abuso tenemos una doble escalera. Una es la escalera adictiva. empezar con el consumo eventual, seguir con el consumo diario, seguir con varias veces por día, hasta llegar a la adicción. Esa es una escalera. Uh-huh. La pendiente de esa escalera depende del grado de consumo. Pero en paralelo está la escalera psiquiátrica. Y la escalera psiquiátrica, como ya lo dije recién, que empieza por trastorno del estado de ánimo, trastorno de conducta, bipolaridad, depresiones, brotes psicóticos, etcétera, puede ser muy lenta en el consumidor eventual, pero existe.
O puede ser muy rápida cuando no es eventual. Aún siendo eventual, también, digo, por... Te las puede desencadenar un...
Y si hay predisposición. Okay. O sea, en una persona que tiene predisposición porque hay antecedentes genéticos de psicosis, esa escalera va a tener una pendiente más alta. Uh-huh. Pero digamos que decir que alguien que consume eventualmente cuando se junta con los amigos los fines de semana, empezó a consumir a los 20 años con los compañeros de facultad o con los compañeros de trabajo, seguro que a los 50... está divorciado y denunciado por violencia de género, que es la frase que a vos te quedó.
Me quedó una entrevista previa.
Porque son las primeras manifestaciones de violencia que generan los trastornos psiquiátricos.
Una más y vamos a otro tema, Analía. Preguntan también por drogas que se consumen normalmente en fiestas electrónicas, ¿entiendes?
Uh-huh. Bueno, La droga por excelencia de las fiestas electrónicas es el éxtasis. Uh-huh. Okay. Ahora, últimamente, entró una droga a la cual la llaman TUSI, que en realidad la escriben como TUSI, pero es TU de dos en inglés, con uh-huh. C de la letra C, okay, que en realidad es un derivado de una planta que no crece acá. A ese TUSI original, de Europa, de Asia, la mezclan con cocaína, con otras cosas. Acá, lo que se consume como TUSI es una mezcolanza que tiene cocaína, tiene éxtasis, tiene ketamina, tiene pastillas, psicofármacos, tiene de todo. O sea, es una bomba de tiempo. Lo que se busca en la fiesta electrónica es una hiperestimulación. Tiene las benzodiazepinas, las pastillas, como para bajar un poco la locura, pero lo que se busca es que, además de la música electrónica que estimula, algo que estimule más. Uno ve a los chicos en la música, en los festivales de música electrónica, son capaces de bailar 6 horas seguido, no bailar, saltar por los aires, sí. Y uno dice, ¿de dónde sacan la energía? Bueno, la sacan de la droga.
Ok, y nivel de adicción o no con una u otra de las que mencionó.
Bueno, en general nosotros no vemos adicción a éxtasis o a TUSI, vemos consumo eventual en fiestas.
Okay.
Es decir, la droga, la primera que provoca la adicción en los pacientes que vemos es la marihuana. Todos empezaron con marihuana. Y después sigue la cocaína. Eso es la regla general en nuestros consumidores. Marihuana, cocaína. Después viene la eventualidad del éxtasis en las fiestas, la eventualidad de pastillas cuando consiguen, y el TUSI, que está apareciendo cada vez con más frecuencia.
Hay mucho, mucho para seguir charlando.
Son las 11:29, casi 30. Si nos aguarda 10 minutitos más...
Tengo todo el tiempo del mundo.
Cumplimos, sí, escuchamos las noticias con Claudia Martínez y seguimos conversando con Patricia Caro, de la Fundación Ave Fénix, conversando, bueno, básicamente sobre adicciones. Me anoté un tema que quedó pendiente de la primera intervención, cuestión del suicidio, que es particularmente preocupante en Paraná, en Entre Ríos.
Y también la situación en la ciudad de Paraná respecto a las drogas.
Tal cual, vamos a venir con todo eso. Claudia, cumplimos con el servicio informativo y después seguimos, dale.
Jugar es cosa seria. Hasta las 13. Hasta las 13. Hasta las 13. Hasta las 13. Malos Perdedores. Por Radio Costa Paraná. Radio Costa Paraná, 88.1. La radio pública de Paraná. Costa Paraná. 88.1 informa. Radio Costa Paraná. Noticias en un minuto y medio.
La temperatura en Paraná 7 grados 2 décimas, sensación térmica 3 grados 4 décimas. Asumió la Comisión Interministerial de Salud Mental, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó el acto de puesta en funciones de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, un espacio destinado a coordinar la planificación e implementación de políticas públicas integrales en materia de salud mental y consumos problemáticos. Sobre el tema decían:
claramente ningún sistema está preparado para enfrentar esta problemática. Lo tenemos que ir construyendo, este sistema de respuesta y de contención, y lo estamos haciendo en ámbitos como este. Con la conformación de esta comisión estamos dando un paso clave. Sabemos que no alcanza con tener buenas intenciones, necesitamos una mejor y mayor capacidad de respuesta, necesitamos más redes de contención.
Está hablando de tanto de salud, en términos de promoción y prevención de salud, a lo cual la salud mental para esto es muy importante, que tratemos de prevenir en un estado de bienestar para evitar llegar a los problemas de enfermedad o consumos problemáticos. Y en eso creo que la COPRIMA va a jugar un rol fundamental.
Venezuela decretan 7 días de luto nacional y continúan las labores de búsqueda. La presidenta interina Delcy Rodríguez decretó el miércoles 1 de julio 7 días de luto nacional para rendir homenaje a las víctimas del doble terremoto que ha devastado la zona de la costa norte del país. Según el último recuento, cerca de 2.300 personas han perdido la vida desde el jueves 24 de julio. La selección argentina llegó a Miami. La selección argentina arribó a la ciudad estadounidense de Miami, en la que concentrará durante las próximas horas antes del partido de 16avos del final del Mundial 2026. El representativo que dirige Lionel Scaloni se medirá con Cabo Verde, que clasificó en el tercer lugar del Grupo H en un encuentro pactado para las 7 hora argentina del día de mañana. La temperatura en Paraná 7 grados 2 décimas, sensación térmica 3 grados 4, humedad 75%, cielo parcialmente nublado en Paraná y zona cuando pasaron 33 minutos de las 11 de la mañana.
Radio Costa Paraná. Noticias en un minuto y medio. Desde Paraná, capital de la provincia, transmite Radio Costa Paraná, 88.1 MHz, frecuencia modulada.
En el aire,
Malos Perdedores.
Malos Perdedores.
Un diario.
Un diario que se hace a fuerza de querer ganar.
A fuerza de querer ganar.
Seguimos conversando con Malos Perdedores en la 88.1 con Patricia Caro, referente de las fundaciones de Fénix, toxicóloga, y bailarina de folclore. Así es. La audiencia nos preguntaba eso. Si es la misma, es la misma.
Sí, en las escuelas a veces me ven dando una charla y después me ven en un baile, en un acto patrio. Y...
pues está bueno, está bueno.
¿Participabas de alguna agrupación de folclore?
Sí, estoy en el estudio José Hernández.
Qué bueno. Qué lindo. Aprovecho ya un par de mensajitos de este tono. Rubén, que se me traspapelan. Pero bueno, nada. Saludaba lo didáctica que era, una palabra así. Sí, súper didáctica y esclarecedora. Ahí está, muchísimas gracias. Una consulta, ¿la tenés, Ana? Dale.
La Fundación Ave Fénix da charlas de adicciones a alumnos en escuelas secundarias, preguntan.
Sí, eso es el trabajo que hago yo hace más de 40 años. Desde la Fundación lo hago hace 28, pero sí. Les explico la forma para que se sea más fácil. Me mandan a mí un mensaje... Me piden, o sea, la escuela me lo tiene que pedir. Yo no ofrezco la charla, me la piden las escuelas. Ajá. Un directivo, un docente de la escuela. Me mandan mensaje, me dicen qué día pueden, agendamos y yo voy. Antes iba por toda la provincia, ahora tengo 75 años, estuve muy enferma hace 2 años, bajé casi 30 kilos, no me puedo mover de Paraná. Así que, salvo que me vengan a buscar con un vehículo, me lleven y me traigan, no salgo de Paraná.
Patricia, ¿tenés en mente el teléfono de la Fundación Ave Fénix?
Sí, tienen que llamar...
si lo tenés, si no, no importa.
Sí, al teléfono de Sergio Dindio, que es el presidente, que es 3436-119949.
Ahí está. Ahí se lo pasamos y bueno, si hay más
cosas... Él los deriva a mí.
Ok. Ahí organizan. Bueno, Patricia, nos quedan un par de consultitas o para repasar ya en el final de la entrevista, siempre agradeciéndote. Uno, Analía preguntaba por la situación en la ciudad.
Sí, en la ciudad de Paraná, ¿cómo ves la situación respecto al tema?
La situación está cada vez peor porque no hay centro de asistencia. O sea, cuando hablo de centro de asistencia, hablo de centros que hagan trabajo profesional, intensivo. No hablo de psicólogos que traten adictos porque ya dije que eso no tiene sentido. No hablo de centros de contención que tratan, tienen a los adictos contenidos en una pseudo internación con libertad de salir cuando quieren y que no tienen profesionales. Hablo de lugares reconocidos por Salud Pública, por Cedronar, etcétera. No hay. Hay solamente una comunidad terapéutica en Paraná y un centro de día que es el nuestro. Entonces,
¿comunidad terapéutica cuál es? ¿La Lázaro o no?
No. Ah. No es comunidad terapéutica.
Ah, okay. No importa.
Luz de vida. Que no trata pacientes duales, para que lo sepan.
Okay.
En Rosario está la más cercana que trata pacientes duales. El tema es que hay mucha demanda y poca aceptación. Es decir, Sergio Dindio, el que dirige la Fundación Ave Fénix, recibe llamadas casi todos los días pidiendo tratamiento, y cuando se enteran cómo es el tratamiento, no lo toman. Minimizan, no, pero en realidad consume poco, en realidad nosotros lo vamos a ayudar, lo vamos a sacar adelante, y no lo hacen al tratamiento. O sea, la gente rechaza mucho, porque para un tratamiento como el que damos nosotros necesitamos un garante familiar que lo tenga el paciente como si estuviera en una internación domiciliaria, o sea, encerrado entre cuatro paredes.
Interrumpo, Patricia, por una cuestión de tiempo también, esto relaciona también con algo que mencionabas, preguntaba más temprano, la diferencia entre hace 25 años y este presente, menos núcleo familiar.
Cada vez está más deteriorada la familia, fallan en esa asistencia, en ese acompañamiento del adicto en tratamiento.
Y la Fundación Ave Fénix puede ser en particular, pero otras requieren casi que necesariamente...
No, cuando vos tenés una internación,
La
intervención de la familia es cuando se la convoca para alguna reunión multifamiliar o cosas así, pero tiene menos injerencia. En cambio, en el tratamiento ambulatorio, como la familia tiene una responsabilidad primordial, duermen en su casa, porque hay una serie de reglas, de límites, de reglas de conducta que tienen que controlar ese garante, ¿no? Como que no maneje dinero, que no salga solo a ningún lado, que no se vincule con sus ex compañeros de consumo, que no use redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Hay algún momento en que a un adicto le hace un clic y empieza realmente a querer recuperarse? Digo, sí, por sí, la sí. cantidad de veces que los
que van, digamos, de lugar en lugar y no sí. terminan de empezar el camino que los lleve a una recuperación.
Sí, todas las veces que fracasan es porque no terminan de entender que es una enfermedad crónica. Creen que con haber logrado dejar de consumir 3 o 4 meses ya está superado el problema y no se dan cuenta de que no está nada superado, porque superar el problema significa hacer un cambio de cabeza total, dar un giro de 180 grados, y eso requiere tiempo. El tiempo está medido en 4 fases. En general, las 4 fases duran, cada fase, 6 meses. Así que el tratamiento ideal dura 2 años. Si abandonan antes, seguro que van a recaer. Uh-huh. Entonces, hay muchos, nos llegan a nosotros pacientes que no quieren más internaciones porque han abandonado un montón de tratamientos con internaciones y vienen a nosotros y se sienten más cómodos por el hecho de ir y volver a la casa. Pero esto implica que la familia los tuvo que recibir de nuevo, porque muchos de ellos son adultos que ya han vivido solo, que ya han trabajado, han tenido lo suyo, han perdido todo y hay que volver a recibirlo en la casa. Entonces, que la familia lo tenga que recibir en la casa. Tenemos pacientes de, 40 y pico de años que tienen que volver a la casa de los padres. Si no tenés ese compromiso de los padres, uh-huh. el tratamiento no funciona.
¿Y eso sabes en qué pensaba también, Patricia? Por ejemplo, un chico que es joven y por allí vuelve al mismo lugar, aún recuperado o en vías de recuperarse,
claro.
y sigue recibiendo la propuesta del consumo. Claro, por eso ocurre.
El entorno. Pero
hay que cambiarles
los 2 años para cortarle totalmente ese entorno. Lo primero que tiene que hacer es cortar todas las amistades que tenía y va a salir cuando esté reinsertado laboralmente y socialmente. O sea, tiene que, cuando sale del tratamiento, ya está haciendo algún tipo de deporte y hace algún tipo de estudio, de curso, de carrera o de trabajo. O sea, la inserción es fundamental para que no vuelva con el grupo de amigos, porque ese grupo de amigos que no son amigos, son compañeros de consumo, se dan justamente porque no tienen otra cosa que hacer, porque están desocupados.
Tal cual.
Entonces tiene que salir con proyecto de vida.
Ahí tenemos problemas de salud, de adicción en salud mental, y tener un problema más en general, digamos,
de
la sociedad, de su ocupación.
Tiene que salir con proyecto de vida.
Y en un contexto muy difícil, además, ahora, como es la cuestión de conseguir un laburo o por ahí poder hacer. Claro. Hay, digamos, motivaciones, así sean más pequeñas, no necesariamente conseguir el trabajo.
Nosotros tratamos de que en el segundo año de tratamiento hagan cursos de capacitación. Si no saben qué hacer, digamos, en qué trabajar, empiecen con algún curso de capacitación que les dé salida laboral. O sea, que empiecen a buscar. O sea, después de las 2 primeras fases, empezamos a conectarlo con el mundo, ¿no? Que empiece a relacionarse, por ejemplo, haciendo algún deporte, haciendo cursos, haciendo capacitaciones, como para empezar a hacer algún tipo de trabajo.
Oyente de vuelta, ¿es mayor el promedio en hombres que en mujeres? Pregunta de adicciones, entiendo.
No podemos saber la cantidad de adictas mujeres que hay, porque son las que menos piden asistencia.
Mirá.
Es decir, las mujeres están muy perdidas, lamentablemente entran en un circuito de explotación sexual también. La mayor parte, las pocas mujeres que hemos recibido en tratamiento han estado en ese tipo de circuitos, pero son las que menos piden tratamiento, siempre son los varones.
Y una, no sé, Analia, si queda mucho más, porque tenemos poquito tiempo, la cuestión del suicidio.
Le iba a preguntar qué vínculo tiene directamente el tema del consumo con el suicidio, por lo menos en nuestra
provincia. La provincia de Entre Ríos, hace poco escuché una estadística a nivel nacional, está entre las 3 o 4 provincias con mayor índice de suicidio adolescente. Y hay muchísimo suicidio por uso de marihuana. Marihuana, o sea, chicos de 18 años más o menos que vienen usando la marihuana desde los 15, 16, que de pronto un día aparecen colgados en su habitación. Y que los padres no se dan cuenta que está tocando fondo, que está deprimido. Hay que estar muy atento a los estados de ánimo de esos chicos.
Exacto. ¿Se puede realmente entender? Bueno, sabemos que la adolescencia es un sub y baja de emociones y de conductas y todo, pero me pregunto esto por un caso cercano que tengo, que todo parecía indicar que era una persona que no tenía ningún tipo de problemas, ni bajones, ni nada. Un chico deportista, un buen alumno, buen hijo, socialmente súper querido, y toma una autodeterminación. Digo, ¿Cómo puede ser que haya pasado eso
no cuando llega de un día para otro? Uh-huh. Y siempre hay síntomas previos. Lo que pasa es que no se le prestó la suficiente atención porque es difícil de ver. Pero empiezan con un aislamiento, con algunas manifestaciones depresivas. Puede estar haciendo deporte, en el momento que hace deporte está muy bien, pero llega a la casa y se encierra, por ejemplo. Uh-huh. Estar poco comunicativo en la familia. O sea, siempre hay algún síntoma de que se va a suicidar.
Bueno, un mensaje de todo tipo, buen día, muy didáctica, muy buena enseñando. También enseñando folclore.
Bueno, pues,
muy buena enseñando. No, pues traduje un mensaje de audio para no alcanzar a escucharlo, perdón, Patricia. Y baila, sí, tal cual. Y bueno, mensajitos en el mismo sentido. Patricia Caro, muchas gracias por habernos visitado.
Al contrario, gracias, porque difundir esto es importantísimo, la gente necesita saber.
El problema que tiene cada vez que le invitamos...
Que me alargo mucho, no se termina mal.
No era ese, no, es que nos recuerda que la tenemos que invitar más seguido, así que la vamos a molestar prontito.
Cuando ustedes quieran, todo lo que quieran, por supuesto.
Gracias de verdad. Son las 11:45. Ana, vamos a la pausa y...
Hacemos la pausa y continuamos hasta las 13.
Dale.